En Uruguay, miles de juicios laborales están paralizados desde hace meses. Y aunque parezca mentira, esta situación es consecuencia de la ley de abreviación de los juicios laborales, que, como su nombre lo indica, procuraba acelerar los plazos y evitar demoras que terminaban perjudicando a los trabajadores. Resulta que apenas entró en vigencia en febrero pasado, fue objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad que fueron dejando en suspenso los juicios en los que se producía la impugnación. Meses después, la Suprema Corte empezó a fallar y lo hizo dando razón a varios de los recursos. De ese modo, una serie de artículos de la ley quedaron considerados como inaplicables. Son ya unas 700 sentencias, pero ojo, valen solo para los expedientes en los que se planteó la excepción. Mientras tanto, hay otros 1000 recursos esperando una resolución. Por lo tanto, ahora estamos en una especie de limbo mientras se espera la reacción del Poder Ejecutivo y del Parlamento. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, anunció que el proyecto alternativo que se está preparando busca subsanar los cuestionamientos, pero al mismo tiempo advirtió que se lo hará manteniendo en todos los casos el corazón de la ley, los aspectos centrales que tienen que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, abreviando los procedimientos legales en esta materia. En este contexto, el Colegio de Abogados se ofreció a participar en la elaboración de esa nueva norma para que no pase de nuevo que se legisla en esta materia sin escuchar la opinión de quienes luego son los encargados de aplicarla, o sea, los abogados y los propios jueces. El directivo del colegio, Alfredo Cabrera, aseguró que la nueva ley debe contar con el apoyo de todas las partes. La norma ideal, dijo, es como la pelota Jaulani, perfecta, hecha por especialistas, utilizando la mejor tecnología. Pero los que la tenían que usar no estaban conformes. En el Mundial, aquello era parte del espectáculo. Acá, hablando del procedimiento laboral, la certeza es el valor esencial, agregó. Para conocer el análisis que hace el Colegio de Abogados de esta ley de abreviación de los juicios laborales y cuáles pueden ser algunos de los caminos a explorar, es que recibimos al titular de esa institución, el doctor Jorge Abramo. Doctor Abramo, buen día.
Buenos días, señor Cotelo.
La ley de abreviación de juicios laborales, la ley 18.572, sí. Tenía como propósito evitar que los procesos judiciales se prolongaran por varios años, dado que muchas veces el empresario demandado no concurría a las audiencias o utilizaba distintos tipos de estrategias jurídicas que obligaban al empleado a terminar negociando fórmulas económicas inaceptables. Ese fue el objetivo proclamado. ¿Qué otros aspectos centrales destacaría usted en esa ley?
Bueno, desde el punto de vista, digamos, de los principios doctrinarios, la ley lo que buscó fue crear un proceso autónomo para la materia laboral, ¿verdad? Esos fundamentos que usted leyó me parece que no son los más resaltables, porque precisamente la demora en los procesos no necesariamente provienen de esas causas, y más bien provienen del propio funcionamiento o del Poder Judicial o de las oficinas o del propio desarrollo del juicio tal como se estaba manejando, porque en realidad la duración de los procesos era muy variada dependiendo de cada juzgado y de cada situación en cada juicio, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros entendemos que no basta solo con cambiar la ley y con ponerle plazos, sino que en la práctica tienen que esos plazos y esos cambios en la ley ser realmente aplicables, además de cumplir con los principios constitucionales del debido proceso.
Es importante lo que usted acaba de decir, porque de algún modo pauta lo que vamos a charlar en los próximos minutos, ¿no?
Pues sí.
La ley está cuestionada desde dos frentes.
Sí.
Desde la inconstitucionalidad de algunas de sus normas y desde su inaplicabilidad. Pero, a ver, vamos por partes. Los recursos de inconstitucionalidad fueron presentados por centenares de empleadores, no solo privados, sino también estatales. Por ejemplo, Antel y el Ministerio del Interior presentaron recursos de inconstitucionalidad. En los fallos, la Suprema Corte ha ido declarando inaplicables por inconstitucionales varios artículos. Pero paralelamente, el Colegio de Abogados que usted preside integró una comisión especial a fin de estudiar la situación creada por la ley, y ustedes han adelantado que, bueno, así como vino, esta ley nueva, esta norma, impacta en el desempeño de los profesionales y perjudica a los litigantes. Ustedes no se estaban refiriendo al problema de los recursos de inconstitucionalidad.
Sin dudas. Por eso yo me quería colocar un pasito antes del que usted puso, que es el de las inconstitucionalidades. Es decir, el problema de las demoras, digamos, o de la parálisis que comenzó a generarse, no solo fue causa de las inconstitucionalidades, sino de las dificultades para aplicar la ley de arranque, con su propia redacción, ¿verdad?
Porque usted puede explicarlo un poco mejor, puede manejar ejemplos.
¿Cómo no? Porque los plazos que establecía, o que establecen, porque están vigentes, obligaban y obligan a los juzgados a alterar totalmente su funcionamiento, a ir dejando de lado en los juzgados especializados los procesos anteriores, que se rigen por el régimen anterior del Código General del Proceso, y a su vez a aplicar estas normas que transforman la celeridad en prisa, de tal manera que al final es imposible que realmente alguien pueda conseguir lo que quiere, porque si, por ejemplo, en los procesos de menor cuantía usted tiene que llevar la prueba por su propia cuenta a la audiencia única que fija la ley, y a usted no le van los testigos y el juez no puede suspender la audiencia y fijar otra nueva, usted se queda sin prueba y, por lo tanto, el propio trabajador se queda sin que se le reconozcan sus derechos, ¿verdad?
Sí, porque usted está deteniéndose ahí en una de las dos grandes partes de la ley, la referida a los reclamos de menor cuantía.
Exacto. Sí, los reclamos de menor cuantía, que ese es uno de nuestros planteos, que nos parece que la cifra fijada de 81.000 pesos es excesiva, que nosotros proponemos 100 unidades reajustables, porque además se establece que esa cifra se ajustará por la Suprema Corte de Justicia y no se dice con qué criterios. Esos procesos son extremadamente acotados en los plazos, en las posibilidades de defensa de las dos partes, porque al colegio no le interesa solamente una de las partes, sino las dos partes, y fundamentalmente en este momento creemos que los trabajadores son los que están más perjudicados, porque, como usted dijo muy bien, estamos en una especie de limbo donde no hay proceso laboral que se resuelva prácticamente, ¿verdad?
Uh-huh. En el caso de los procesos de menor cuantía se establece una instancia única, ¿no?
Eso también es importante, que es una instancia única para las dos partes, porque algún profesor ha dicho que los procesos demoraban porque los empleadores o los demandados utilizaban el recurso de apelación solamente como un método dilatorio, pero sin embargo en este proceso se priva del recurso de apelación también al trabajador, ¿verdad? Porque también puede ser que no sean admitidos todos sus reclamos y que el trabajador tenga necesidad de apelar. Uh-huh. Y sin embargo eso no se le da el derecho en este proceso de menor cuantía, que usted me dirá 80.000 pesos o 40.000 pesos no es una cifra significativa, pero sin embargo para un trabajador puede ser su vida, además para cada persona su reclamo, su pretensión es su vida y merece el mismo respeto, sea grande, sea pequeño, sea mediano, merece tener las mismas oportunidades para obtener el éxito en su reclamo, si es que tiene razón, ¿verdad?
Sí. Dos de los artículos de este proceso de menor cuantía, el artículo 21 y el artículo 22, sí, han sido impugnados por inconstitucionales y la Suprema Corte de Justicia ha fallado a favor de esos recursos de inconstitucionalidad. Pero el análisis que usted hace deja de lado ese aspecto y mira simplemente el procedimiento, punto. Y lo cuestiona desde el punto de vista práctico.
Claro, es decir, no es que miremos solo el procedimiento, miramos la eficacia, la efectividad del reconocimiento de los derechos. Nosotros estamos, en este momento, si usted me dice cuál es la preocupación central del Colegio de Abogados del Uruguay, está en dos puntos. En primer lugar,
eso iba a pedirle, otros ejemplos de los problemas, a ver.
No, pero en este momento tenemos dos problemas muy concretos, y que no se refieren exactamente ni a la inconstitucionalidad ni al propio texto de la ley. El primer problema es el que usted señalaba, la paralización total de los procesos laborales, porque al ir volviendo, por ejemplo, los expedientes que fueron con las inconstitucionalidades a la Corte, van a su vez saturando a los propios juzgados. Ni qué hablar en los juzgados del interior, donde tienen ya audiencias fijadas de otras materias, etcétera, y hay que entrar a cumplir con los plazos de los nuevos procesos. Y los expedientes vuelven por decenas, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una de las situaciones graves que estamos viendo, porque además, imagínense que a la vez que la Corte ha empezado a fallar y a emitir sus resoluciones sobre las inconstitucionalidades, prácticamente todos los procesos tienen inconstitucionalidades. Por lo tanto, todos los procesos por la ley nueva se están paralizando. Y así como usted fijó el número de 1,000, yo supongo que debe, por más que la Corte produzca, deben seguir aumentando los recursos de inconstitucionalidad. Tenemos, por un lado, la parálisis. Y por otro lado, tenemos que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, ha prometido un proyecto en el que se subsanen las inconstitucionalidades señaladas por la ley y a la vez se atienda a los planteos de la práctica que ha hecho el Colegio de Abogados del Uruguay. Ese proyecto no está redactado y no es un tema que se esté hablando desde ayer. Nosotros, en la primera sesión del nuevo directorio, que fue a fines de junio, nombramos nuestra comisión. Ya en julio tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo y con la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, y las inconstitucionalidades empezaron a salir en agosto. Estamos en octubre y el proyecto no está. Y luego tendrá su trámite parlamentario, y mientras tanto la materia laboral sigue sin tener el reconocimiento debido a los derechos de las personas que están reclamando, ¿verdad?
Sí, lo que usted dice es que quién sabe cuántos meses más hay que esperar para que haya un texto alternativo.
Exactamente. Además nos preocupa que el señor ministro hizo declaraciones donde dijo que iba a presentar su proyecto al PIT-CNT y a las cámaras empresariales, y no mencionó al Colegio de Abogados del Uruguay, que se ha estado interesando todo este tiempo y en comunicación con el Ministerio para participar, para llevar el sentido práctico que tiene que tener. Práctico no por práctico nada más, sino en el sentido de que sea realmente aplicable y que funcione y que cumpla esas finalidades de abreviación que el Ministerio ha proclamado en beneficio de los derechos de los trabajadores, que nos preocupan fundamentalmente, ¿verdad?
Ustedes han manifestado ya en distintas ocasiones su intención, su deseo de participar de la elaboración de este proyecto alternativo. ¿No han tenido ninguna señal de parte del Poder Ejecutivo?
Últimamente no hemos tenido señales, es decir, ha habido conversaciones, hemos preguntado, sabemos que hay una comisión en el ministerio, pero no sabemos si ya tiene el proyecto elaborado o no. Nos prometieron que nos iban a mandar el proyecto, pero el proyecto no lo hemos recibido y sabemos que no ha sido enviado ni al Parlamento ni a ninguna otra institución, ¿verdad?
¿Y los jueces han sido consultados?
Los jueces por el Poder Ejecutivo creo que no. A mí me parece además que la encargada de instrumentar la aplicación de la ley es la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Y debiera ser consultada, a pesar de que hay ya, digamos, si hablamos de proyectos, hay un proyecto de la Corte que fue en su momento dejado de lado, que es un proyecto que a mí me parece razonable, que mantiene dentro del Código General del proceso, pero con una especialidad, el proceso laboral, y que contempla mucha de las del corazón de la ley, como usted mencionaba recién, ¿verdad? De manera que sería una buena base para trabajar si es que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, no tiene redactado un proyecto. Pero lo que nos urge es que aparezca el proyecto. Yo les digo la verdad que en los abogados del interior y en los colegios del interior, generalizo porque he hablado con muchos, la idea es que habría que ir ya a la derogación de la ley mientras se trabaja en el nuevo proyecto.
Ah, lo que usted propone es derogar la ley.
No, yo no. El colegio no tiene esa posición. El colegio tiene la posición de que hay que trabajar sobre la ley con los conceptos que usted mencionó, que le dio el Ministerio y el Parlamento cuando la aprobó, pero haciéndola adecuada a las normas constitucionales y ajustándola a la práctica. Ahora, frente a esta demora, frente a la paralización que hay, si el proyecto no aparece, algo hay que hacer.
Y un camino podría ser derogar la ley y que vuelva a trabajarse en base a la legislación anterior mientras se prepara el texto alternativo.
Exactamente. Usted imagínese que en el interior los juzgados, eso ya lo hemos repetido innumerables veces, los juzgados no son especializados.
Me gustaría que nos concentráramos, por ejemplo, en la realidad del interior enseguida cuando retomemos la entrevista. Continuamos en Diálogo en Perspectiva esta mañana con el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Jorge Abramo. El doctor Abramo nos atiende en Mercedes, la capital del departamento de Soriano, donde tiene instalado su estudio que comparte con sus hijos también profesionales. El doctor Abramo se ha movido básicamente en Soriano, tanto en Mercedes como Cardona y Dolores, aunque también desarrolla parte de su actividad aquí en Montevideo. Desde esa óptica, justamente, doctor Abramo, esa óptica del abogado del interior del país, me gustaría conocer cuáles son los problemas que usted le ve a la ley de abreviación de los juicios laborales. Dejando de lado el problema de las inconstitucionalidades, yendo hacia otro frente, el de los otros inconvenientes, defectos que ustedes han visto, tiene la norma nueva.
Mire, una de las cosas más sorprendentes que tiene la ley es que justamente a mí me dejó la clara sensación de que está hecha sin pensar en el país como un todo, ¿verdad? Usted tiene que tener en cuenta que hay en Montevideo 3 juzgados especializados que van a ser 5 en materia laboral en pequeñas causas y va a haber 15 o ya hay 15 juzgados especializados para el proceso ordinario. En el interior no hay juzgados especializados.
¿Y entonces qué implica eso?
Y eso implica que la ley cae con sus plazos, rigideces en cuanto a una cantidad de actividades procesales en juzgados que tienen competencia en todas las materias prácticamente. En mi departamento, por ejemplo, acá en Mercedes, los juzgados, solamente hay un juzgado especializado en materia penal. Los otros 2 juzgados tienen competencia en todas las materias. En Dolores hay 2 juzgados letrados que tienen competencia en todas las materias. Y cuando digo todas las materias, digo también la materia penal. Entonces, acá entra un problema de valores. ¿Por qué es más importante la materia laboral que la libertad de una persona que ese mismo juzgado está atendiendo?
¿Pero y por qué sería? ¿Por qué debería ser más importante la materia laboral que la penal?
Y habría que preguntarle a los que redactaron la ley, ¿verdad? Porque el problema, ¿por qué lo planteo en términos de valores? Porque fíjese una cosa que, supóngase que el juez tiene que fijar una audiencia dentro del régimen de la nueva ley y tiene su agenda completa y tiene que postergar audiencias, como ha pasado y pasa permanentemente, y ahí va a postergar una audiencia de alimentos, que de repente es un reclamo de los hijos del propio trabajador que está haciendo su reclamo laboral, o tiene que, en el día que tiene fijada la audiencia para este proceso, le cae un homicidio donde tiene que ir a hacer levantamiento del cadáver, etcétera, etcétera, y no puede suspenderla porque la ley no lo permite o porque queda fuera de los plazos. ¿Me entiende cuál es la situación? Sí. Entonces, no es que una cosa sea más importante que la otra, porque si, como yo decía hoy, si lo miramos desde el punto de vista de cada una de las personas, su asunto es el asunto, ¿verdad? Sino que desde el punto de vista práctico, hacer funcionar eso es muy difícil. Es muy complejo ubicar dentro de la agenda de juzgados de esa manera, con tanta rigidez, las audiencias y todo el desarrollo de un proceso. Por lo cual, eso ha llevado a dos cosas, fíjese, que están dentro de los problemas que generan el limbo o lo que yo considero que es una especie de crisis que tenemos en la materia laboral. Ha llevado, en primer lugar, a que la ley se aplique en la medida que se puede. Y eso no es razonable, porque la ley se aplica o no se aplica. O que se haya empezado a aceptar que los trabajadores, los actores, promuevan sus juicios pidiendo, amparándose en el proceso establecido en el Código General del Proceso. El juzgado lo admite y desde luego los demandados también, porque entienden que de esa manera van a tener más garantías que con esta ley. Por lo tanto, en este momento la situación es que cualquier cosa puede pasar desde el punto de vista de los procesos laborales. Usted le parecerá que lo que yo digo es catastrófico, pero usted sabe que es la realidad.
Doctor Abramo, el Poder Ejecutivo anuncia que está trabajando en un texto alternativo.
Desde junio.
No se conoce el proyecto, se han sí difundido algunos lineamientos. Por ejemplo, el subsecretario de Trabajo, Nelson Lustanó, adelantó que se ampliarán algunos plazos. Se eliminará la exigencia de un depósito previo del 50% del
monto. Fue declarado inconstitucional.
Claro, que tiene que hacer el demandado si quiere apelar. Que en los juicios de pequeños montos se le dará más tiempo al abogado para preparar la defensa. ¿Ese tipo de reformas están bien encaminadas?
Sí, pero hay otras que también son muy importantes.
A partir de lo que venía diciendo usted recién, y bueno, y de otros comentarios que quizás todavía no tuvo tiempo de formular. Sí. ¿Qué otros cambios hay que hacerle a la ley?
Bueno, en primer lugar hay que definir muy bien una cantidad de temas de estrictamente procesales que la ley no define, como fundamentalmente el sistema impugnativo, es decir, los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones, cómo se hará el diligenciamiento de la prueba, las notificaciones, cómo se hace el cómputo de los plazos. Fíjese que el plazo para apelar se fija en 5 días, pero en realidad, como dice que es desde la fecha de la sentencia, en realidad se convierte en 4 días. La apelación no es una decisión que la tome el abogado solo. Supóngase que usted tiene una sentencia en parte a favor del trabajador y usted tiene que consultar con el trabajador si quiere realmente apelar o va a aceptar lo que el juez ya decidió. Y en 4 días, supongo que en Montevideo también, pero aquí en el interior, ¿usted cómo encuentra un trabajador que, póngale, que vive en la cuchilla del perdido y que no siempre tiene en el celular conexión como para que uno pueda citarlo y para que pueda venir, conversar con él, explicarle lo que resolvió? Son plazos excesivamente breves que me parece que no respetan la realidad del país y la realidad de las necesidades de la gente y la forma de ejercicio respetuoso de los derechos de las personas que tenemos que tener los abogados en nuestra profesión.
¿Otros ejemplos?
Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es muy pequeño, pero que demuestra hasta qué punto, en mi opinión, no se ha tenido en cuenta la realidad del país. La ley dice que una vez presentado la contestación del recurso de apelación, el expediente debe ser remitido en un plazo no mayor a 5 días hábiles al Tribunal de Apelaciones que está en Montevideo. ¿Ah? Es decir, se presentó el escrito contestando, quedó pronto el trámite de la apelación que se hace en el juzgado de primera instancia y hay que remitirlo al expediente. La ley da 5 días hábiles de plazo. En Montevideo eso probablemente sea posible, porque cuando usted va a iniciar el juicio, no elige el juzgado, sino que tiene que ir a una oficina del Poder Judicial donde se sortea, es decir, aleatoriamente, se fija el turno del juzgado al que usted se va a presentar y a su vez el turno del tribunal que le va a corresponder en el caso que apele. Pero en el interior no es así. En el interior, en el caso que haya más de un juzgado con competencia, se reparte la competencia por orden alfabético. Y cuando se presenta el recurso de apelación, cuando está completo, hay que pedir a esa oficina, que se hace por un oficio de juzgado, que generalmente se pasa por fax, hay que pedirle que le fije el turno al tribunal de apelaciones. Es decir, el juez tiene que decretar que se pide el turno, hay que pedirlo, tiene que venir y recién después. ¿Eso se puede hacer en 5 días? ¿Lo pensaron si en el interior se puede hacer en 5 días? ¿Me entiende cuál es? Usted me dirá que eso es una pequeñez, sí, es una pequeñez que a lo mejor se puede resolver con otro tipo de gestión, bueno, pero hay que manejarse con la realidad que tenemos, ¿no? Son pequeñas cosas, pero de las que demuestran que en el interior esto es muy difícil que pueda funcionar.
Doctor Abramo, estamos ante un caso particular de un problema más general. Se lo consulto porque en más de una ocasión el Colegio de Abogados ha mostrado su preocupación por la calidad de las leyes que están saliendo del Parlamento.
Sí, sí, es así. Yo creo que esta ley, si hubiera sido consultada de otra manera, hubiera podido tener, digamos, respetar las mismas intenciones y los mismos principios, pero adaptándola más a la práctica. A mí me preocupa, por ejemplo, que los legisladores del interior no se hayan dado cuenta, o por lo menos no hayan preguntado, si pregunta cada uno en su departamento, no solo a los abogados, sino a la gente que tiene que recurrir a la justicia por estas razones, cuáles son los problemas que están teniendo, ¿verdad? Los legisladores del interior deberían haberse informado un poco más y haber tenido una idea de qué era lo que iba a pasar, y esperamos ahora que los legisladores lo hagan. Seguramente nuestros colegas de los colegios del interior se van a empezar a entrevistar con los legisladores del interior para plantearle la preocupación que existe por esta falta de ¿cómo le decir?, de apreciación nacional de la realidad para poder resolver legislativamente las cosas que se proponen los legisladores y el Poder Ejecutivo, que también es legislador, ¿verdad?
¿Y el colegio como tal, qué pasos va a dar?
Con respecto a la ley, sí. En general al problema de la legislación.
Bueno, en los dos frentes.
El colegio, en primer lugar, con respecto a esto, está tratando de conseguir que el proyecto se envíe lo antes posible, de hacer las comunicaciones con el Ministerio de Trabajo para que efectivamente presente su proyecto. Y desde el punto de vista de la legislación en general, está organizando lo más detalladamente posible su Comisión de Asuntos Legislativos para tratar de aportar al Poder Legislativo su visión sobre los proyectos de ley que le llegan, ¿verdad?
Doctor Jorge Abramo, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, aunque bueno, de este tema vamos a tener que seguir hablando porque están pendientes varios detalles, ¿no? Tanto en el Parlamento como antes en el propio Poder Ejecutivo.
Espero que el Poder Ejecutivo reaccione lo más rápidamente posible. Permítame que le agradezca en nombre del Colegio de Abogados la atención que ha prestado a nuestra posición, y personalmente como oyente, ha sido para mí, como oyente suyo de muchos años, un placer hablar con usted, y espero que haya aportado realmente a su programa, que es tan prestigioso.
Bueno, muy amable y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.